En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca y, como siempre, Álvaro Iriarte aquí acompañándonos en la conducción del programa. Como casi siempre, más bien.
Como casi siempre, no, es mi espíritu. No se olviden, queridos auditores, que pueden seguir esta conversación en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que además se encuentra en los cables operadores como Movistar, Claro, BTR, Telmundo, GTD y otros más. Y además pueden seguir esta conversación en nuestras redes sociales, @llegolahora921 en X y en Instagram, y también en el canal de YouTube de este programa, que es @llegolahora921, pero la primera L con mayúscula.
Sí, y ya adelantados con este minuto promocional, procedemos a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP de Santiago Centro, para tratar varios temas. Paulina, muy bienvenida, llegó la hora, y gracias por estar aquí con nosotros hoy.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Paulina, este año, en enero de 2026, 43 establecimientos educacionales de la comuna, que antes eran administrados por la Municipalidad de Santiago, pasaron a manos del SLEP de Santiago Centro. ¿Cómo fue para ustedes esta transición, asumir este desafío, y en qué estado se encontraron a estos establecimientos?
Bueno, efectivamente, a contar del 2 de enero, estamos acompañando estas 43 escuelas y liceos con más de 25.000 estudiantes solo de la comuna de Santiago, que es una particularidad de nuestro servicio local. Y tuvimos todo el año pasado trabajando con el municipio para poder realizar este traspaso desde todos los aspectos que involucra a cada uno de los establecimientos. Y la verdad es que hay hartas particularidades, porque en Santiago tenemos escuelas que, por ejemplo, tienen internados, tenemos escuelas que son escuelas especiales, el Liceo Metropolitano de Adultos, entonces distintas modalidades educativas, y ahí, bueno, uno de los principios de esta ley que regula los servicios locales tiene que ver con cómo trabajar con el contexto de cada uno de ellos. Por lo tanto, nosotros empezamos ya desde el año pasado a conocer estas comunidades educativas, las 43 escuelas y liceos, para poder planificar, cierto, lo que iba a ser ya nuestra instalación a contar de este año. Y bueno, sin duda hay diferencias entre un sostenedor municipal y un servicio local, pero nuestro propósito es poder potenciar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, acompañar a los equipos directivos y a los docentes, ¿cierto?, en sus procesos de enseñanza, y sin duda poder poner en valor aún más la educación pública de la comuna de Santiago.
¿Y cómo han sido estos ya 8 meses de ya realizado el traspaso?
Sí, es un gran desafío. Es importante entender que la educación pública siempre ha existido, no se inicia con los servicios locales, solo cambia quien acompaña a estos equipos directivos. Y sin duda hay desafíos como es la matrícula en la comuna, que viene como sistema, no solo de la educación pública, sino en otros sostenedores también, viene a la baja desde hace 10 años ya en la comuna. Por lo tanto, tenemos uno de los desafíos, es mirar la comuna en el territorio. Lo mismo que la asistencia, pero que ha sido muy favorable este año. Llevamos 4 puntos por sobre el año 2025 en la asistencia, mejorando sostenidamente respecto al año pasado. Y por supuesto, poder ir conociendo cuáles son las necesidades que tienen nuestras comunidades y poder ir trabajando, ¿cierto?, en nuestro plan estratégico, que es parte de las herramientas que contamos como SLEP, para orientar nuestro quehacer año a año.
Sí. Paulina, y en ese sentido, quizás podríamos pensar que los grandes temas son infraestructura, aprendizaje y violencia escolar, desde que ustedes asumieron y han tenido que hacerse cargo estos 43, ¿o crees tú que, a tu juicio, esa es la visión sesgada de la prensa y que no hay un problema de violencia, no hay un problema de infraestructura en algunas instalaciones? ¿Cuáles son las tres grandes preocupaciones que ves tú desde el SLEP, preocupaciones para el trabajo que ustedes realizan con estos colegios.
En materia de infraestructura, tenemos una brecha en el territorio que es real.
Ya.
Teniendo establecimientos con una alta inversión estos últimos 10 años,
¿ya?
Sobre todo a nivel de los liceos, pero con escuelas que efectivamente tienen ciertas brechas que tenemos que ir planificando en el tiempo, porque los recursos también son finitos. Lo mismo pasaba para un sostenedor municipal o quien sea, ¿cierto? Hay que trazar ahí una línea de trabajo, y es lo que hemos estado realizando, con incluso un plan de infraestructura participativo, que este se llevó a cabo con las 43 escuelas y liceos, con apoderados, con estudiantes y con funcionarios. Y eso nos permite un poco levantar desde la normativa, pero también desde el interés de la comunidad, y trazar un camino. Eso es uno de los desafíos que tenemos en el territorio. Otro, sin duda, es la violencia, que si bien está impactando a 4 liceos en la comuna, de los 43...
¿Cuáles serían esos principales, los principales focos de conflicto?
Instituto Nacional,
¿ya?
Liceo 1, Barros Borgoño, Liceo Aplicación.
Perfecto. O sea, eso es lo que ustedes tienen mapeado en función de su visión y de la administración que ustedes hacen,
sí,
de estos colegios como sostenedores.
Sí, efectivamente. Y ahí es bien importante destacar iniciativas que sí están funcionando, ya, como por ejemplo en el IMBA. El IMBA es un establecimiento que todos recuerdan, ¿cierto? En octubre del 2024, una situación bien compleja con, sí, más de 30 estudiantes, sí, que se quemaron, ¿cierto? En un contexto de violencia. Y bueno, en diciembre del año pasado ocurre un cambio en el equipo directivo, y este equipo directivo ha sabido orientar y dirigir muy bien esta comunidad educativa, y este año ha sostenido las clases de manera permanente. No hay un solo día de clases perdido en el IMBA.
¿Y eso récord? Hace
muchísimo tiempo. O sea, este año la directora pudo, con el apoyo del servicio local, de los exalumnos también del IMBA, que colaboran bastante, celebramos el aniversario 124 del IMBA. Entonces, y eso no ocurría hace mucho tiempo. Hoy día tuvimos una feria de ciencia, que tampoco es primera vez que el Instituto Milenio lleva una iniciativa como esta a la educación pública. Entonces, están ocurriendo cosas bien interesantes en el IMBA. Lo mismo vemos en el Darío Salas. El Liceo Darío Salas era un liceo que también tenía mucha violencia instalada, y ya hace un par de años esto fue erradicado con un equipo directivo, con medidas que se fueron implementando, y hoy día es un liceo que tiene clase de manera regular. Y un dato también importante, y esto es súper actual, al día de hoy cumplimos un mes, un día, en el Instituto Nacional, con clases regulares en la jornada de mañana y jornada de tarde, o sea, sin ningún hecho de violencia durante un mes. Entonces, recordando además que el mes de agosto es un mes sensible, sí, en términos de manifestaciones y situaciones que ocurren. Entonces, vemos con esperanza, ¿cierto?, que hay formas de poder abordar la violencia, pero que obviamente aún nos siguen preocupando ciertos establecimientos. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, la matrícula. Sin duda para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos escuelas básicas que están repletas, tenemos lista de esperas que es prácticamente la capacidad total de nuestro establecimiento.
Ya.
La escuela Arturo Prat, la escuela Santiago de Chile, tiene una matrícula de 800 estudiantes y tiene lista de espera de 900. O sea, es impresionante la demanda en las escuelas básicas. Pero en los liceos eso no ocurre. Entonces, nuestro desafío es poder dar continuidad a las familias de las escuelas básicas, a los liceos. Una medida, por ejemplo, es lo que ocurrió hoy día en el IMBA, en donde fueron los estudiantes de las escuelas básicas, donde el IMBA se abre a las comunidades educativas y podemos dar a conocer estas buenas iniciativas que están ocurriendo en nuestros liceos.
¿Y cuál sería, Paulina, la explicación de por qué la cantidad de matrículas en los liceos es inferior a las escuelas básicas? ¿Qué es lo que explica esa diferencia entre uno y otro?
En general, las familias, por supuesto, que no quieren que sus estudiantes pierdan clase, no quieren que su trayectoria educativa se vea afectada, ¿cierto? El riesgo también que implican, y desde ahí el tema de seguridad y confianza, las familias están un poco resistentes a eso, porque nada de esto ocurre en las escuelas. Entonces,
hay un temor instalado.
hay un temor instalado y es parte de las confianzas que nosotros tenemos que ir reconstruyendo desde los liceos con las familias de las escuelas.
Y ustedes, Paulina, dentro de sus herramientas, ¿pueden saber las familias que tienen a sus hijos en las escuelas básicas del SLEP Santiago Centro? ¿Dónde se van después? Porque si entendemos bien, hay una brecha importante. O sea, de primero al curso que tenga, porque sabemos que el Instituto Nacional parte en séptimo, qué sé yo, están en los colegios de Santiago Centro del SLEP y luego quedan vacantes. ¿Saben si todas las familias se mueven, postulan a otros territorios? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es una realidad también.
Y es una realidad de la comuna. Nosotros hicimos un análisis de matrícula acumulada estos últimos 10 años. Uh-huh. En la educación pública, la matrícula descendió un 19% estos últimos 10 años. En la educación particular, disminuyó un 17%.
O sea, esto es transversal.
Entonces, esto tiene que ver no solo en el sistema público, sino que algo está pasando en la comuna de Santiago y que para nosotros también es súper interesante de mirar, porque responde también tal vez a una conducta sociodemográfica u otras variables que también tenemos que mirar para poder comparar con nuestra oferta. Sin embargo, nosotros creemos que, y dado los datos que manejamos, cuando nos sentamos a conversar con los padres, madres y apoderados de las escuelas básicas, efectivamente visualizan otras ofertas o se trasladan sobre todo de comuna.
De comuna.
Es más, nuestros estudiantes de liceo, un 70% viene de otras comunas. A diferencia de las escuelas, en donde la mayoría viven en la comuna de
Santiago. Ahí está una diferencia.
Ahí hay una diferencia. O sea, nosotros cuando yo converso con los estudiantes del Instituto Nacional o de otros establecimientos, incluso vienen algunos de Tiltil, de otras comunas.
Absolutamente.
Se trasladan muchísimo.
O sea, es un perfil distinto.
Es un perfil distinto. Y ahí también hay, por ejemplo, en el Instituto Nacional hoy día nosotros tenemos lista de espera. En más de 1,000 estudiantes. Entonces también, pero eso no ocurre en todos los liceos.
Ya.
Ocurre en el Nacional. Entonces, son temas que nosotros estamos recién asumiendo y estamos mirando todos estos datos que nos permitan tomar decisiones para ir mirando la oferta y qué acciones poder tomar para poder ir fidelizando a las familias y mostrando las ventajas que tiene la educación pública en la comuna de Santiago.
Y Paulina, estamos conversando con Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP de Santiago Centro. Paulina, ¿cómo crees que va a afectar esta reforma al SAE, el sistema de admisión escolar, en la comuna, considerando que se aplicarían criterios de mérito, de excelencia, de entrevistas a los liceos, o sea, a los establecimientos en realidad, que tienen cupos disponibles, digamos?
Sí, creo que va a complementar medidas que ya se toman, ¿cierto? Sin duda, todos los procesos, las legislaciones, los proyectos de ley, tienen que ir ajustándose, actualizando, porque los perfiles también van cambiando. El perfil de estudiante de hace 10 años no es el mismo de ahora, y lo mismo que el perfil de la familia. Por lo tanto, me parece razonable poder mirar los distintos procesos que impactan a las comunidades educativas, y uno de esos es el SAE. Ahora bien, hoy día, de igual manera, quedan estudiantes fuera. Entonces, no es que vayan a quedar más estudiantes sin poder ingresar, por ejemplo, al Nacional. Hoy día ya nos pasa. Entonces, sin duda, cómo poder abordar los distintos estudiantes con sus distintos talentos, con sus distintos intereses, bien llevado, acompañado, creemos que es una oportunidad para estos establecimientos que hoy día tienen más demanda que cupos que ofertan, digamos.
Paulina, te quiero llevar un poco a un tema más, quizás, de contingencia, más de discusión, pero que el SLEP Santiago Centro está dando pasos importantes. El SLEP entregó en exclusiva a Reportaje Tele 13 un informe sobre los overoles blancos en los liceos emblemáticos, famosos overoles blancos. ¿Cómo ha sido enfrentarse a esto? Porque yo me imagino que cuando tú llegas a hacerte cargo del SLEP, más allá de que sepas que está esta situación. Yo me imagino que la descripción del perfil de cargo en ninguna parte dice tiene que enfrentarse a overoles blancos, a movimientos, sino que tiene el desafío de gestión, administración, educación, temas de aprendizaje. ¿Cómo ha sido este proceso para ti también? Porque en el fondo esto es algo que aparece en la televisión, es algo que tiene cobertura nacional, es algo que tú te mueves de Santiago, te vas a Arica, te vas a Punta Arenas y la gente sabe de esta situación. ¿Cómo ha sido esto en estos meses que lleva...?
A ver, nosotros somos un equipo que llega con el propósito de poder resguardar los procesos pedagógicos. Perfecto. Somos un equipo técnico.
Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo. Ya. Yo vengo del mundo de la gestión de establecimientos educacionales. Claro. Y el propósito es ese, o sea, mirar la estrategia nacional con la matrícula, la asistencia, aprendizaje, o sea, indicadores pedagógicos. Y cuando uno se cruza con situaciones que alteran el normal funcionamiento de un establecimiento, o sea, uno no puede entender que ese nivel de violencia esté al interior de un establecimiento. O sea, eso no debiese ocurrir. Y en eso somos categóricos, o sea, desde la mirada del estudiante, desde la mirada de la familia que confía en dejar su hijo, su hija, ¿cierto?, en un establecimiento, desde un funcionario que se expone en un ambiente laboral, además, violento. Por supuesto que es bien particular la situación, ¿ya? Ahora bien, es importante entender que este fenómeno es distinto en cada uno de los establecimientos, además, ya. Y se comporta de manera distinta. Los overoles del Instituto Nacional no están presentes en el Liceo 1. En el Liceo 1 es otro la forma en que actúa o está presente la violencia.
O sea, y el también conflicto es distinto. Va mutando y variando establecimiento por establecimiento.
Sí, es distinto.
Tiene características propias.
Sí.
O sea, lo único común es eventualmente cuando se hace uso de la vía violenta y se hace algún tema, pero el proceso de cómo se llega, qué es lo que pasa, todo eso, tú te has tenido que enfrentar a tantos procesos como establecimiento.
Es distinto.
¿Y cómo podría caracterizarlo esto, Paulina, si nos pudiera hacer un breve recuento de cómo es este modus operandi de la violencia establecimiento por establecimiento en cuanto a los patrones que ustedes han observado en estos 8 meses de administración?
Sí. A ver... Violencia es violencia. Y aquí también es súper importante separar algunos conceptos, porque un asunto es la convivencia educativa, ¿cierto?
Sí.
Que tiene que ver con problemas que se dan en distintos espacios, distintos entornos, lamentablemente, pero es probable que se dé en comunidad educativa donde hay un volumen de estudiantes, de familias, ¿cierto? Y esa es la convivencia educativa, y tiene su propia regulación.
Hay
una ley, ¿cierto?
Correcto, ya.
Luego está la violencia, pero también hay delitos. Y ahí no nos podemos confundir, porque la normativa educacional no está pensada en regular delitos.
Oh.
¿Ya? Y hoy día hemos contado con el apoyo desde el Ministerio y de distintas autoridades, entendiendo las facultades que tenemos los sostenedores y sobre todo los servicios locales, para poder hacer frente a los delitos y la violencia que está instalada en los establecimientos. Y aquí hay un compromiso real.
Ya.
Y así hemos podido avanzar en esto. Ahora bien, a su pregunta, María José, vemos que efectivamente hay una planificación y una organización.
De parte de los estudiantes, pero...
También de externos. Aquí sin duda hay externos. ¿Y por qué? Cuando uno ve este fenómeno que está instalado como casi parte de la cultura de estos establecimientos por más de 10 años, uno dice, bueno, no es el mismo estudiante hace 10 años.
No podría, o no debería.
Pero sí son los mismos adultos. Entonces, desde ahí también es mirar un poco más allá. No solo la expulsión del estudiante, el aula segura del estudiante, que sin duda nosotros lo hemos aplicado, tenemos... más de 100 debidos procesos activos que hemos activado, 38% de ellos han terminado o en expulsión, 37 en suspensión. O sea, de verdad hemos ido avanzando en esto. Se han llevado a cabo de buena manera, la superintendencia sí también los ha ratificado. Lamentablemente, porque uno no debiese estar hablando de esto, uno debiese estar hablando de, bueno, cómo nos preparamos para la PAES, cómo están los resultados SIMSE, cuáles son los últimos estudiantes. Hoy día tenemos un ex estudiante del instituto que es esta semana justamente partió la Universidad de Columbia con una beca todo pagado.
Mira qué bien.
Entonces, ¿eh? Hay tantas buenas cosas que están ocurriendo. El equipo de debate en este minuto está en Panamá porque ganó el torneo nacional de debate y el equipo del nacional está allá. Entonces, hay tantas cosas que están ocurriendo que no debiésemos estar hablando de cuánto expulsado, cuántas suspensiones, cuántas molotov. Eso en particular, correcto, a quienes trabajamos en educación, nos duele y nos preocupa. Pero si no resolvemos esto a la base, yo no voy a tener más matrícula, no vamos a poder tener procesos pedagógicos, no vamos a poder cuidar la trayectoria educativa. Y por eso nos preocupa y nos hacemos cargo.
Erradicar la violencia es la base para todo lo que viene después, que debería ser prioritario.
Así es.
Estamos conversando con Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada. Hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en la entrevista en profundidad en su programa Llegó la Hora por Radio Agricultura. Estamos conversando con Paulina Retamales, directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro. Paulina, estábamos conversando antes de irnos a la pausa y efectivamente tú decías, no deberíamos estar preocupados, no deberíamos estar hablando de estos problemas de violencia y eventualmente de delito, pero si no los abordamos, no voy a tener cómo cerrar la brecha de matrícula, no voy a tener cómo mostrar los resultados de los procesos de aprendizaje. ¿Crees tú que desde que ustedes llegaron se marcó un antes y un después en algunos de estos temas? Por ejemplo, también hemos visto en el último tiempo que el Servicio Local de Educación presentó una querella que permitió la captura de un estudiante del Instituto Nacional, por ejemplo, que amenazó con un tiroteo al interior del establecimiento. ¿Crees tú que tú y tu equipo están dando señales que no se habían dado quizás, independiente que fueran administraciones municipales u otros, ahora que está el SLEP, están diciendo, oye, ojo, aquí nos hacemos cargo? ¿Crees que eso puede influir también en estos cambios que tú nos comentabas, además del cambio de equipo, por ejemplo, en el INBA?
Influye cuando se ven acciones, influye cuando, hoy día, lo decía hace un momento, nosotros contamos con el respaldo del Ministerio y de las distintas autoridades. Hay un trabajo coordinado con el intersector, porque la violencia no es de un solo origen, impacta en distintos espacios también, en el orden público, en la seguridad, ¿cierto?, de las personas, de los transeúntes. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hemos tenido casos de encapuchados tirando molotov a un colega de ustedes, periodista.
Claro.
En el caso de un vehículo también, donde habían niños al interior, ¿cierto? Hemos puesto más de una querella, ya llevamos 8 querellas por esto, contra quienes resulten responsables, porque más que perseguir, lo que nosotros necesitamos es acabar con esto, erradicar la violencia. Y desde ahí, con el intersector, con la delegación, con el Ministerio de Educación, con seguridad también, estamos en permanente contacto con carabineros, que es fundamental también, y porque esto también transmite seguridad a las familias. O sea, hoy día los padres, madres, apoderados del Instituto Nacional, sin duda, al ver que ya llevamos clase un mes sin estos eventos, en donde vemos que también hay medidas que se están abordando, da la confianza.
Una cierta creemos, sensación de estabilidad, al menos.
Exacto. Y vemos que con nuestra instalación, que obviamente esto no es de un día para otro, o sea, ser un sostenedor, somos un servicio público nuevo. Uh-huh. Entonces, desde ahí nuestros equipos se conforman, nuestros procesos internos.
Está una especie de plan piloto.
Exacto, pero no tenemos tiempo que perder. O sea, fue tanto así que, yo sé que a lo mejor no tiene que ver con violencia, pero nosotros iniciamos como sostenedor el 2 de enero.
Ya.
El 5 de enero teníamos más de 1.200 docentes capacitándose. Del 2 de enero, el 5 de enero comenzamos. Hace más de 13 años que no había un plan de perfeccionamiento para los docentes en la comuna. Nosotros iniciamos, los docentes felices, porque ellos tenían que pagar su perfeccionamiento, nosotros les hicimos las consultas, en qué materia. Entonces, y cuando nos consultan desde el colegio de profesores, hoy, ¿pero por qué la urgencia? Porque no tengo tiempo que perder. O sea, aquí hay estudiantes, hay talentos, hay anhelos, hay sueños. Y la educación no puede esperar. Entonces yo tampoco puedo decir, no, es que no estamos instalando. No. O sea, necesitamos avanzar. Ojalá que más rápido, sería lo ideal. Pero hoy día estamos tomando las medidas. Tenemos el apoyo también desde las distintas autoridades. Y desde ahí hemos visto estos resultados. ¿Tenemos desafíos aún? Por supuesto que sí. Y los vamos a tener por un tiempo, digamos, porque también las facultades de los servicios locales son distintos a otra figura. Pero desde ahí hemos ido apoyándonos con todos quienes nos pueden facilitar, ¿cierto?, el poder tener las clases, que es nuestro fin finalmente.
Paulina, quería retomar un punto que comentamos hace unos instantes, de el origen de esta violencia, quién está detrás de la violencia y la participación incluso de adultos en estos actos de violencia. ¿Qué antecedentes manejan ustedes de que efectivamente aquí hay adultos involucrados, más allá de que se ha instalado esta especie como de mito urbano, que todos saben que esto efectivamente pasa, pero queda como una especie de nebulosa informativa?
Cuando tuvimos un cortacalle hace como un mes atrás en un establecimiento, uh-huh, uno de los detenidos no era estudiante del establecimiento.
Esta es la prueba.
O sea, ahí era una persona de la estudiante de una universidad.
¿Y le ha logrado hacer un seguimiento a quiénes son estas personas? Porque no se trataría simplemente de una, porque esto requiere un esfuerzo logístico, económico, mucho mayor a la participación de estudiantes puntuales.
O sea, es evidente cuando vemos con las herramientas que llegan. Es evidente cuando uno los ve prácticamente uniformados, uh-huh, con el overall. Es evidente cuando este fenómeno dura más de 10 años al interior de un establecimiento, pero, y cambian los equipos directivos y se van los docentes, o sea, algo está pasando ahí.
Pero Paulina, no siento responsabilidad del SLEP, por razones obvias, y cada organismo tiene su jurisdicción y competencia. Para usted es algo tan obvio y tan evidente. ¿Por qué para la Fiscalía no lo es? ¿Por qué para el Ministerio de Seguridad pareciera que no lo es? Porque en el fondo, insisto, o sea, tú decías, hemos presentado 8 querellas. Claro, pero es porque ustedes llegaron y empezaron a presentar las querellas, cosa que antes algunos alcaldes presentaban, dependía de la administración de turno, no se metían. Acá ustedes tienen 8 querellas por distintos conceptos. Y están preocupados de seguir las querellas. O sea, no es el hecho de... es más, yo creo que, si me permiten a mí, no hemos visto que sea un hito comunicacional de que salga directora SLEP, presenta querella. No, sino que en el fondo las querellas se han presentado y estás preocupado de que sigan el curso. Entonces, ¿por qué, si para ustedes es evidente, qué crees tú que pasa con los organismos que sí tienen competencia en esto, en materia
de... Vuelvo a lo que comentamos anteriormente. Como nuestro foco es el trabajo técnico, preocuparnos de la trayectoria educativa, más que salir comunicacionalmente, tenemos que tomar decisiones.
Claro.
Y avanzar, ¿ya? No me puedo pronunciar respecto a lo que ocurría antes o lo que no, pero yo creo que acá nosotros contamos con una relación permanente con Ministerio Público y Fiscalía, y creo que además acá demuestra el trabajo articulado desde las distintas autoridades. Yo creo que eso es clave. Y al ser un ente técnico, eso nos permite vincularnos sin dificultad en una mesa con distintos actores.
Perfecto. O sea, de pronto eso le da una mejor llegada.
Yo creo que eso ha sido clave. Porque un servicio local no puede solo, porque no está tampoco en sus facultades, no, como pues, muy bien decía usted. Entonces,
ese es el problema.
Hoy día creo que hemos logrado avanzar por el compromiso de todos quienes tienen que ser parte de esto, entendiendo las facultades de cada uno y con un compromiso real, porque vemos que en otros espacios, en el pasado, nosotros no podemos terminar con 30 estudiantes como pasó en el INBA el 2024.
O sea, o con un muerto.
O sea, eso es un fracaso del sistema y es súper complejo lo que estoy diciendo, porque tal vez en algún espacio y en un futuro, ojalá que no ocurra, y estamos trabajando para que eso no ocurra. Pero hoy día vemos que hay tanta mala intención, tanta manipulación, que tememos que pueda ocurrir algo así. Entonces no tenemos tiempo que perder. Y esa preocupación que hemos transmitido a las distintas autoridades ha sido muy bien acogida. Entonces hoy día sí es una preocupación del Ministerio Público.
Claro.
Hoy día está coordinado con el Ministerio de Educación. Hoy día está el delegado presidencial también en la mesa. Entonces desde ahí creo que todos están tomando el pulso y la urgencia que esto requiere. Más allá, e insisto, que son 4 establecimientos.
De,
que es un
de los
grupo,
43, o sea, el 10%.
No son los 3.000 estudiantes del Instituto Nacional. El Instituto Nacional tiene una matrícula de 3.000 estudiantes.
¿Y cómo, siendo tan pocos, logran causar tanto daño?
El temor. Cuando uno ve a alguien que se oculta detrás de una máscara, con una mano, con una molotov, o sea,
y que no le pasa nada.
Y que no pasaba nada. Es bien complejo. O sea, yo no sé quién está preparado para enfrentar a alguien con una molotov en la mano. O sea,
¿cómo lo están viendo los profesores de los establecimientos, que muchas veces se ven expuestos a este tipo de situaciones? ¿Qué herramientas existen para resguardarlo a ellos, a otro estudiante, etcétera?
La semana pasada tuvimos un evento en el Liceo 1 muy desafortunado, con un grupo importante de estudiantes y con el apoyo de carabineros logramos resguardar al equipo directivo.
Ya.
Sí, que la encerraron en una sala, una especie de secuestro.
Sin estar las estudiantes en el establecimiento, ingresó carabineros resguardando, ¿cierto?, el bienestar de toda la comunidad educativa, y cuidadosamente para resguardar también al equipo directivo. Y los docentes también mostraron tranquilidad al respecto, ¿ya? Porque también ha sido bien abordado, bien organizado, con resguardando las comunidades educativas y resguardando aquellos estudiantes que no son parte de esto, ¿ya? O sea, los movimientos estudiantiles que hoy día tenemos son movimientos, aunque uno no lo crea, acotados. O sea, en el Nacional, cuando salen capuchas, son 5 capuchas que vulneran los accesos. Porque muchos me dicen, oye, ¿pero cómo le abren a los externos? No, si yo no les abro la puerta.
No, pues, entran
vulneran las puertas. e ingresan externos que pueden ser 30, 40. Pero se me encapucharon 5 de 1.500 estudiantes por jornada. Entonces, finalmente, ¿cómo esos otros 1.495 estudiantes pierden clases? ¿Les vulneramos su derecho a la educación? Porque aquí muchos hablan de la vulneración de derechos, sí, y todo eso, pero la vulneración de derechos de educación también tiene que ver con eso, en cómo nos aseguramos que mantengamos las clases.
O sea, no puede ser normal la cantidad de tiempo que pasan sin clase.
O sea, obvio, no, por supuesto.
No se puede normalizar, no puede ser, es una materia cotidiana.
O sea, yo siempre les menciono a los estudiantes, nosotros queremos educación de calidad, al igual que nuestros estudiantes, pero bueno, para eso tenemos que tener clase. A mí me preocupa muchísimo el programa de alimentación, somos muy conscientes de que para gran parte de nuestros estudiantes el programa de alimentación muchas veces es la única comida que reciben en el día. Pero si se toman el liceo y no puedo tener programa de alimentación, bueno, ¿qué están comiendo sus compañeras? También yo se los digo, o sea, como que seamos conscientes de eso. Entonces, y hemos logrado dialogar con centros de estudiantes. Yo sé que muchas veces nos critican el diálogo, pero el diálogo es una forma de educar y nosotros educamos, no solo en el aula, sino en lo que nosotros, cómo actuamos, lo que decimos y lo que no. Y desde ahí, el diálogo siempre va a estar presente en espacios educativos. Uh-huh. Pero también la toma de decisiones.
Paulina, ¿es factible recuperar esos aprendizajes, ese conocimiento, esas clases perdidas por episodios de violencia, por tomas? ¿Cuál es el daño o el vacío que se genera y si es posible retomarlo en algún minuto?
Nosotros estamos trabajando con el Ministerio justamente para articular ese plan de recuperación. Ya está listo en el Instituto Nacional, tenemos que avanzar en los otros liceos. Pero aquí es clave el compromiso de las familias. Es clave.
Si la familia no es posible.
No se avanza.
No se avanza. Porque se va a extender el calendario escolar.
Eso significa seguir clase enero, febrero.
Nosotros, por ejemplo, cuando asumimos el 2 de enero, el equipo del servicio local se desplegó en las 43 escuelas y liceos y particularmente en los establecimientos que tenían clases el 2 de enero este año.
Ya.
Que muchos de ellos tuvieron clases hasta el 15 de enero.
Claro, precisamente por los efectos de este tipo de...
Exacto.
No sé cómo llamarlo, de alteraciones, de interrupciones.
Es que el año pasado además tuvieron paro los profesores. El 2025. Entonces se prolongó el calendario escolar por ese paro.
Claro que sí.
Que fue varios días en el mes de marzo del 2025. Entonces eso prolongó el calendario. Y cuando empezamos a asistir el 2 de enero, nos dimos cuenta que la asistencia era muy baja. Entonces la recuperación real no es tan efectiva en enero. A no ser que se tomen otras medidas, que son más técnicas, que no voy a entrar como en detalle acá, pero para nosotros es fundamental que las clases ocurran cuando tengan que ocurrir y que la vida estudiantil se lleve a cabo. Yo les digo a los centros estudiantes, oye, esta es la mejor etapa de la vida.
Claro.
Sin duda, el desarrollo del pensamiento crítico es un sello de la educación pública y sobre todo en Santiago.
Sí.
Pero eso no puede vulnerar el derecho de un otro. Entonces, dialoguemos, generemos los debates, que hoy día sin duda es una herramienta muy valiosa a nivel de centros de estudiantes, pero por respeto con un otro, o sea, la diferencia de opinión siempre va a estar, eso es parte de la sociedad, digamos.
Y se supone que esa es una de las grandes virtudes del sistema de educación pública de Chile.
Exacto, pero cuando ya esto se mezcla con situaciones que no pueden estar al interior de los establecimientos, se pierde el foco. Entonces, cuando me reclaman los estudiantes, no, que los profesores, que no llegan, que no tenemos los reemplazos. Chuta, claro, cuando hay espacios de climas laborales violentos, también es difícil encontrar quién quiera ser parte de esto. Entonces, finalmente uno entra en un círculo y también después uno se va a la escuela y dice, bueno, ¿por qué mis compañeros tienen que estar quemando la silla si yo necesito esa silla? Entonces, también uno empieza como a mirar ¿Qué deja de mirar? Porque, de hecho, hemos hablado en estos mismos espacios, por ejemplo, nos centramos en la violencia, en los liceos, pero en las escuelas están pasando cosas increíbles.
Y, eso es parte
y nada
también,
de eso se ve.
Y eso también es parte, quizás, de un llamado que tú puedes hacer como directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro, a la prensa. O sea, también sería valioso que midiéramos otras cosas. O sea, está bien, hay que reportar esto, por supuesto, pero ¿qué pasa con las métricas? ¿Qué pasa con las becas? ¿Qué pasa con los aumentos de asistencia? ¿Qué pasa con las eventuales mejoras en pruebas estandarizadas?
O sea, ¿tú sabes lo que impacta aumentar 4 puntos de asistencia? Es fundamental. Y eso es lo que nosotros aumentamos este año.
Por ejemplo,
en los procesos de aprendizaje, incluso que el otro día salía una nota, ¿cierto?, de la cantidad de estudiantes TEA que hoy día están diagnosticados. La regularidad de clases sin duda ayuda a los estudiantes neurodivergentes, ¿cierto?, a estar en la rutina, por ejemplo.
Por supuesto.
En poder tener espacios pedagógicos que se vayan fortaleciendo los aprendizajes. Este año el Ministerio de Educación, ¿cierto?, incorporó esta medición del dominio lector en segundo básico, que es un objetivo clave para nosotros en la Estrategia Nacional de Educación Pública. Entonces, el que los estudiantes puedan asistir, sin duda va fortaleciendo su proceso de aprendizaje. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos, el otro día nos reunimos con 2 estudiantes de liceo que van a Corea por el Team Chile de robótica.
Perfecto, a la competencia mundial.
A la competencia mundial
allá
de robótica. Tenemos otras 2 estudiantes del INSUCO que ganaron un concurso de emprendimiento en la Universidad de los Andes y van a China. Bueno, tenemos el equipo de debate que ya está en Panamá hoy día en el concurso internacional de debate. Tenemos también las Olimpiadas de Matemática. Entonces, hay un estudiante de una escuela que va a representar a Chile en karate en los Panamericanos. Entonces, tenemos tantas historias que contar. Un estudiante de una escuela, de la escuela Uruguay, que producto de un taller que se realizó en la escuela, terminó siendo parte de un elenco en la ópera del Teatro Municipal de Santiago.
Ah, mira.
O sea, es una chica que jamás nunca estuvo en contacto con el mundo de la ópera y llegó a ser parte del elenco. Entonces,
y después de eso se les abren muchísimas oportunidades.
Muchísimas oportunidades.
Y puede ser inspiración para otros compañeros también.
Entonces, claro, cuando uno ve también el pasado de la educación pública, y no tan atrás, sino hace muy poco tiempo, hay grandes referentes en los distintos ámbitos.
Claro.
No solo en el mundo político, en la ciencia, en las artes, en la cultura. Entonces, a nosotros también nos duele, ¿cierto? Es una realidad que tenemos que visibilizar. No estoy relativizando la violencia.
Correcto.
Pero también acotarlo a un contexto en donde nos estamos haciendo cargo, en donde contamos con los apoyos, en donde tenemos equipos altamente comprometidos, centros de padres comprometidos con esto también, pero que también están ocurriendo cosas muy positivas. Y también hemos intencionado que esto se visibilice, ¿cierto? Porque también para los jóvenes es importante.
Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP de Santiago Centro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, a tener estas 2 miradas de lo bueno, lo malo, los desafíos que se tienen por delante en la educación pública y muy especialmente en la comuna de Santiago.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, pues, y nos vamos a la pausa. No se despegue de la 92.1 en Santiago, de Agricultura TV en YouTube y de todas nuestras multiseñales en las diversas plataformas. Ya regresamos por Radio Agricultura.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal.
al menos brote. Más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasag, impulsando un mejor futuro.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Saludemos a quienes hicieron posible este espacio de conversación. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
Y lamentablemente, Álvaro, se nos acabó el programa, pero obviamente usted quédese ahí sintonizado en la 92.1 Radio Agricultura en Santiago, porque ya vienen los tres mosqueteros y nosotros nos vemos la próxima semana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.